El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Semáforo, un espacio para encontrarse con quienes están transformando el mundo desde la cultura y la sociedad civil. Conversaciones sobre ciudadanía, sus expresiones y desafíos con la periodista Antonella Esteves. Producción Tania González. Edición Antonella Esteves. Dirección Patricio López.
Son las 10 de la mañana en punto y todas estas mujeres guapas están en sus lugares para hacer el semáforo. Está Tania lista ahí en su computador de producción con su tecito igual que yo. Estamos listas. Está la Cami al otro lado de los controles, ahí asegurándose de que todo salga a la perfección. Y por supuesto también tenemos a Manuel, el varón entre todas estas damas que nos pones ahí en el Facebook. Aprovechamos de saludar a toda la gente que nos escucha a través del 102.5, por supuesto, a través de radio.uchile.cl, en cualquier lugar de este frío país en el día de hoy. Y ¿sabes qué? Me acaban de llegar fotos de Navidad, nevó en Navidad. Blanca Navidad. Saludos a toda la gente que nos escucha por esa zona, ¿no? Le mandamos un tremendo abrazo. Y especialmente a la gente que está enterándose con la nieve, ¿no? De que, hola, estamos a punto de entrar al invierno. Todavía seguimos en otoño. Ojo ahí. Bueno, ya que me lancé, hay 7 grados con 7 en la capital. A esta hora la máxima pronosticada para hoy es de 18. Atenta, Cami. Mañana la mínima es de 1 grado. Y el miércoles de 0. Así que nada, pues ahí los gatitos al pie, tú sabes, guaterito peludo, por supuesto. 14 y 13 serían las máximas pronosticadas para martes y miércoles. Y sí, ya, está bien, sí, hay que sacar el chaleco, seamos honestos. Está bueno ya. Eso es la región metropolitana. De todas maneras, no se expectan gotitas. Le teníamos fe a la lluvia en esta semana, pero por ahora parece que no llega. No veo lluvia en ninguna parte del mapita aquí que nos propone Meteo Chile. Así que, bueno, vamos a estar atentos y celebrando lo que tenemos. Tenemos, por supuesto, un estupendo programa el día de hoy. En el Teatro Nescafé de las Artes se va a estar presentando este fin de semana el espectáculo La Voz de los 80, Entre el Miedo y la Esperanza, el nuevo espectáculo de El Circo del Mundo. Y vamos a estar conversando con su director artístico, Álvaro Morales, para enterarnos respecto a este espectáculo que tenemos muchísimas, muchísimas ganas de ver. Y también vamos a estar conversando con la subsecretaria de Patrimonio, María Paulina Soto Lavea, a propósito de lo que fue la celebración del patrimonio este fin de semana. Queremos saber cuáles son sus evaluaciones y, por supuesto, cuáles siente que son los mayores desafíos que tiene el presente gobierno y el Estado en general, digámoslo, porque hay deudas que vienen de ujujuy. Así que vamos a estar conversando con María Paulina Soto Lavé al respecto. Y vamos a partir con música. Sí, señor, vamos a partir con música. No sé con qué vamos a partir, pero yo confío plenamente en Tania, que sí. Ah, vamos a partir con La Voz de los 80. Muy bien, muchas gracias, que no había abierto la pauta, estaba viendo otra cosa. Bueno, La Voz de los 80, de Los Prisioneros, para luego hablar del espectáculo La Voz de los 80 en el Teatro Nescafé del Circo del Mundo.
el murmullo, algo se siente venir. Los últimos vientos de los setentas se mueren. Mira nuestra juventud, qué alegría más triste y falsa.
Sus casas, autos o donde quiera que ustedes nos estaban escuchando, estaba pasando lo mismo que estaba pasando en el estudio, estábamos todos acá bailando con la voz de los 80 y cantando una canción que, bueno, yo soy un poquito más vieja que la Tania y la Cami, hay que decir, tenemos una diferencia como de 10 años con estas cabras, poquito, y por lo tanto soy de la generación que sí era pequeña en la voz de los 80 y que está absolutamente cruzada por esas memorias, por esa lucha, por los prisioneros, y no solamente por ellos, sino por toda la música que se desarrolló y por la lucha que se dio en esa importantísima década. Y por lo mismo tenemos mucho interés en conocer respecto al espectáculo que está desarrollando el Circo del Mundo y que se va a presentar este día 3, 4 y 5, viernes, sábado y domingo de esta semana ahí en el Teatro Nescafé de las Artes. Y para conocer los detalles estamos con Álvaro Morales, director artístico y además coreógrafo de este espectáculo. Álvaro, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, todo bien, muy bien. Muy buenos días a todos.
Bueno, muchas gracias por estar acá en Radio Universidad de Chile. Y claro, preguntarte primero lo más obvio, ¿no? Esto que acabamos de escuchar y otras canciones de Los Prisioneros, ¿estarán siendo parte de este espectáculo?
Sí, claro. Justamente la banda sonora del espectáculo es la música de Los Prisioneros. Un poco por lo mismo que tú decías de que para la época, para esa generación que estuvo ahí como en resistencia y luchando contra la dictadura, fue un impulso muy fundamental la música, la actitud y la fuerza que tenía la música de Los Prisioneros.
Claro que sí, además a mí me pareció, cuando supe que se vería este espectáculo, el otro día hace un rato estaba ahí en el Teatro Nescafé de las Artes y ponen ahí como lo que se viene, ¿no? Y yo dije, ¡uy, qué interesante, qué tremendo! Pensaba también lo poderoso que es revisar esas canciones y esa lucha, ese espíritu, ¿no? En el contexto del Chile constituyente. Cuéntanos un poco respecto a esa intención, ¿no? O a ese diálogo que es posible a partir de estas canciones y este momento que transitamos.
Mira, justamente un poco la idea principal del espectáculo es la de hacer un link, ¿no?, entre lo que está pasando ahora, que está escribiendo una nueva constitución, y de alguna manera se está poniendo fin a la constitución de Pinochet, que nació en los años 80, que marcó muy fuertemente la década de los 80. Entonces creemos que volver a esa década, a revivir lo que fue la dictadura y la resistencia ciudadana para generar cambios hasta votar de alguna manera la dictadura, es muy análogo a lo que está pasando ahora, y se cierra un ciclo de muchos años desde esa década del 80 que comenzó la constitución y ahora que se está cambiando, ¿no? Entonces se cierra un ciclo para abrir otro, y creemos que volver a esa década muy potente, porque fue muy cruda, muy dura, donde había un Chile que de alguna manera ya no está, pero un Chile que sufrió mucho, que también resistió mucho, que se unió de manera ciudadana cuando no habían redes sociales, no había ningún tipo de comunicación virtual, sino que era todo desde la calle, desde el boca a boca, desde el underground, desde esta actitud de rockera, cuando vuelve, empieza el punk y el rock en Chile, cuando cambia, ¿no?, desde la música de las peñas, la música folclórica, a esta actitud como que traen Los Prisioneros y otros grupos más, de decir, bueno, basta ya, levantémonos, luchemos contra el miedo, hay esperanza, ¿no? Entonces, es un poco la idea del espectáculo, que se llama La Voz de los 80, entre el miedo y la esperanza.
Es muy, muy importante marcar esa doble, esa especie de doble llamado, ¿no?, que tuvo esta época. Pensaba, Álvaro, porque las artes tienen la capacidad de construir imaginarios. Incluso la gente más joven, que no estuvo ahí, ¿cierto? Se puede hacer una idea de cómo habrá sido a partir de vuestro espectáculo y también de otros. Y pensaba, por ejemplo, en independiente de que es una película que a mí me parece que es muy valiosa en cuanto a su cinematografía, el daño que ha hecho la película No, de Pablo Larraín, instalando, por ejemplo, la idea de que el plebiscito se ganó gracias a la publicidad. Y pasando a llevar toda la historia de la movilización, ¿cierto? De lo que pasaba en las poblaciones, de lo que pasaba en las universidades, de lo que pasaba en las calles, de lo que también estaban haciendo los artistas durante toda la década de los 80. Me imagino también que hay un ejercicio reivindicatorio respecto a lo que fue la voz del pueblo, si lo queremos poner así, ¿no? Durante esa década en el espectáculo que ustedes están armando.
Totalmente. O sea, yo coincido contigo en que justamente lo que muestra la película, por ejemplo, es erróneo en el sentido de darle una tribuna a quienes tal vez pusieron una guinda, una torta que ya venía armándose mucho antes, que nace en las calles, que fue un poco similar al estallido social. O sea, uh-huh. Nace no con unos líderes políticos, desde los partidos políticos, sino que nace desde la gente, de la calle, del mismo sufrimiento de las ollas comunes, del movimiento estudiantil, de las mujeres por la vida, de un montón de gente de la ciudadanía que empieza a levantarse y a decir basta, a decir esto no puede ser así, en una época donde te arriesgabas con tu vida a jugarte en la calle. O sea, no era solamente detenciones, no se respetaban los derechos humanos, no habían esto de ahora de las cámaras que te podían salvar. O sea, era una época muy, muy cruda. O sea, yo investigando y revisando lo que fue esa época, conversando con la gente, los recuerdos que uno de mi familia, de las familias que... Uno se da cuenta que era una época donde se transitaba entre el terror y la convicción de que esto podía cambiar. Uh-huh. O sea, y eso es muy potente. Yo creo que en nuestro espectáculo se reivindica mucho el poder ciudadano, el poder de la gente de a pie que hizo que esto cambiara.
Ahora, eso es muy, muy importante, no perder la esperanza en este momento, ¿no? Y también ahí aprovecho entonces de preguntarte, porque tú dices, esto lo tomamos nosotros en nuestro espectáculo, y quizá para la gente que nos escucha puede ser difícil pensar, bueno, pero ¿cómo un espectáculo circense o de nuevo circo, cierto? Que quizás para la mayoría de las personas inmediatamente piensan, ah, bueno, el Cirque du Soleil, que bueno, son los papás del circo del mundo, ¿no? Yo tuve la oportunidad de ver el espectáculo dedicado a Soda Stereo, del Cirque du Soleil, por ejemplo, ¿no? Y ahí uno ve cómo es súper emocionante, porque las canciones que a uno le han acompañado, que son importantes para uno, luego toman este nuevo cariz literalmente espectacular en manos de estos artistas, en los cuerpos de estos artistas, ¿no? Mezclando danza con malabarismo, con contorsionismo, con todas estas cosas hermosas que son capaces de hacer los artistas circenses. Ayúdanos a entender la construcción estética un poco que están armando para este fin de semana.
Bueno, mira, nuestra propuesta es bien distinta al Circo del Sol, en muchos sentidos.
Muy bien.
Primero, no es un musical sobre los prisioneros, no es una obra que realce la vida ni se meta en la vida de los prisioneros, sino que es una obra que en verdad investiga en lo que fue la década de los 80 y los hitos principales de esa época, desde las ollas comunes, las protestas, el caso de Gollado, las viudas de la Cueca Sola, las inundaciones que pasaron cuando se desbordaba el río Mapocho, el triunfo del No... Los programas de televisión, o sea, trata de mostrar un poco lo que era un panorama de lo que era esa época, cómo se vivía y cómo la sombra de la dictadura estaba presente en todo. Y por una parte generaba un terror y un miedo, pero por otra parte una reivindicación social muy poderosa. Y todo eso está construido donde dialoga mucho el teatro con el circo, en el sentido de que hay un relato, el público va como siguiendo esta historia de los personajes a través de la época, pero el lenguaje es el circo, o sea, son las acrobacias, los mano a mano, banquinas, aéreos, bicicleta acrobática, etc. Entonces, lo bonito ha sido la investigación de cómo la técnica del circo está más bien al servicio de la historia y los contenidos que del virtuosismo... Uh-huh. De las piruetas y de, ¿me entendí? O sea, no es un espectáculo que uno ve mucho circo y uno ve técnicas muy potentes de una calidad muy buena, pero siempre están al servicio de comunicar lo que se está contando en la escena. Entonces hay escenas muy dramáticas, hay escenas que son más esperanzadoras, hay escenas más cómicas, hay escenas irónicas, y es bonito como el circo se puede usar también como un lenguaje así como la danza o el teatro para comunicar así la necesidad de las palabras.
Además que tomar este espectáculo, ¿no? Me parece que es muy coherente con la historia del Circo del Mundo. Recordemos también que el Circo del Mundo ha pensado en la educación artística como un espacio de intervención social. Ustedes han trabajado de manera consistente por varias décadas ya respecto a la posibilidad de intervenir, ¿cierto? De invitar a niños, niñas y adolescentes a través del ejercicio circense, a través del arte circense, pensarse a sí mismo desde un lugar distinto. Me parece que es muy coherente tomar una temática político-social, ¿cierto? Histórica, y utilizar esas mismas herramientas para ponerla en acción. Cuéntanos un poco también de respecto a eso mismo, ¿no? ¿Cómo la historia del Circo del Mundo se cruza con este tipo de producciones que nos vamos a ver este fin de semana?
Bueno, como tú dices, es una parte muy coherente en el sentido de que la Escuela del Circo del Mundo, la formación, toda su misión como institución es la de hacer a través del circo, generar una transformación social. O sea, utilizar las herramientas circenses no solamente como un espacio tal vez de entretención o de desarrollo físico, sino como desarrollo personal, cambio social, como una forma política, ¿no? de intervenir en la vida de las personas. Entonces creo que en ese sentido este espectáculo se inscribe dentro de la línea de otros espectáculos como Subcirco, La Sangre de la Tierra, que son espectáculos que reivindican el patrimonio cultural chileno y reivindican también desde los trabajadores, desde la gente de los oficios, como una forma de alguna manera justamente poner en valor al Chile de a pie, ¿no? Al Chile ciudadano.
Conversamos con Álvaro Morales, director artístico de este espectáculo La Voz de los 80, Entre el Miedo y la Esperanza, que se va a presentar este día 3, 4 y 5, viernes, sábado y domingo, el Circo del Mundo, ahí en el Teatro Nescafé de las Artes. Y también quería preguntarte por eso, porque sabemos que existe un lazo profundo entre el Circo del Mundo y el Teatro Nescafé de las Artes, que Alfredo Saint-Jean es parte del directorio ahora del Circo del Mundo, pero también eso le da otro cariz, ¿no?, a la posibilidad de este espectáculo. Ya no estamos hablando de circo en carpa, sino circo en escenario de un teatro. Cuéntanos, Álvaro, cómo ese cambio de escenario también desafía o moviliza las posibilidades del Circo del Mundo.
Sí, bueno, este espectáculo en particular es un espectáculo pensado para teatro. O sea, necesita una cámara negra, frontal, la italiana, porque la concepción que yo quería hacer del espectáculo justamente era una obra de teatro, por decirlo así, pero con el lenguaje del circo, donde no está pensado para carpa, por decirlo así, sino que para el teatro. Y con la idea justamente de reivindicar la posibilidad de que el público también conozca y sepa que el circo también es una disciplina que está dentro de las artes escénicas y que puede funcionar en teatros y en espacios así como una obra de teatro, una obra de danza. Entonces, en ese sentido también ha sido muy lindo el vínculo que el Circo del Mundo tiene con el Nescafé de las Artes como una plataforma para difundir sus espectáculos dentro de este formato, ¿no? De un formato más teatral, que creo que le hace bien al circo contemporáneo en Chile.
Absolutamente, y además que permite llegar a otros públicos y también permite, yo creo que los artistas, ¿no? Las artistas que son parte del Circo del Mundo, poder desplegarse desde otros lugares, y eso por supuesto es muy digno de ver y de aplaudir. Úrsula Campos, Oriana Gutiérrez, Valentina Weingart, Cristian Marín, Alex Carreño, Felipe Paz y Ronnie Oliva son quienes van a estar interpretando en el escenario y poniendo ahí la cara por un equipo súper grande que está detrás de este trabajo. Hemos conversado con el director artístico Álvaro Morales, quien junto al elenco desarrollaron las coreografías. La idea original es de Alejandra Jiménez, Germán Leñero y Francisco Alvarado. Nicole Salgado y Felipe Ramos están en la realización escenográfica. Francisco Alvarado también es el productor general. La creación musical es de Cristóbal Montes. Las canciones son de Los Prisioneros. Josefina Cifuentes está en el diseño integral. Catalina Salas en el diseño y realización de vestuarios. Así que, como escuchan, es un equipo tremendo que va a estar trayéndonos este espectáculo, La Voz de los 80, Entre el Miedo y la Esperanza, del Circo del Mundo, que tiene 27 años de historia, ni más ni menos, y vamos a poder ver todo lo que han aprendido y emocionarnos. Yo ya estoy inscrita para ir el domingo, así que 3, 4 y 5, viernes, sábado y domingo, para ir a ver este espectáculo La Voz de los 80, Entre el Miedo y la Esperanza. No se lo pierdan, esto es a las 20 horas en el Teatro Nescafé de las Artes, aquí en Manor Mont con Providencia. Muchísimas gracias, Álvaro, por este tiempo con Radio Universidad de Chile.
Gracias a ti y por apoyarnos y difundir el espectáculo. Ojalá vayan a verlo, que está muy, muy potente.
Bueno, ahí nos vamos a estar viendo. Nosotros vamos a seguir escuchando a Los Prisioneros. Para cerrar esta entrevista, vamos a ir con El Baile de los que Sobran.
Es otra noche más de caminar. Es otro fin de mes sin novedad. Mis amigos se quedaron. Únanse al baile de los que sobran. Nadie los va a echar de más. Nadie los quiso ayudar de verdad. Nos dijeron cuando chicos jueguen a estudiar. Los hombres son hermanos y juntos deben trabajar. Oías los consejos, los ojos en el profesor. Había tanto sol sobre las cabezas y no fue tan verdad, porque esos juegos al final terminaron para otros colores y futuros y dejaron a mis amigos un mañana para de los que sobran. Nadie nos va a echar de más. Nadie nos quiso ayudar de verdad.
Hey, conozco unos cuentos sobre el futuro. Hey, el tiempo en que los aprendí fue el más seguro.
Nadie nos va a echar de más.
Radio Universidad de Chile te invita a escuchar el programa Sala Máster, Memoria Colectiva de la Música Chilena. Rescate y recuperación de grandes momentos grabados en vivo por artistas nacionales e internacionales que dejaron su huella indeleble en el catálogo de nuestra historia musical. Todos los domingos a las 20 horas en el 102.5 de la banda de frecuencia modulada. Conduce Hernán Zúñiga Andrade.
Mano a mano con el tango, con los NIN, usted ya lo sabe, todos los sábados de 10 a 11 de la mañana, por supuesto aquí en Radio Universidad de Chile, 102.5 de la frecuencia modulada. No se olviden, todos los sábados de 10 a 11 de la mañana, mano a mano con el tango.
Panorama Constituyente, escuchando las voces que construyen una nueva sociedad.
Una radio revista para conocer el quehacer de la Convención Constitucional.
Escúchalo en Radio Universidad de Chile.
Todos los lunes desde las 12 horas en el 102.5 FM
y radio.uchile.cl.
Radio Universidad de Chile los invita a sintonizar el programa Rodeando la Convención, un espacio dedicado a tratar temas de contingencia constituyente y de interés popular y ciudadano. ¿Qué esperas de este proceso constitucional? Eso se lo preguntaremos a diferentes invitados e invitadas en un espacio conducido por Adrián Prieto y Camila Miranda. Rodeando la Convención, cada viernes a las 14 horas en el 102.5 FM y radio.uchile.cl. Este programa es auspiciado por la Fundación Rosa Luxemburgo de Alemania.
Revive la experiencia de asistir al Teatro Universidad de Chile con la nueva programación de SEAC TV y algunos de los principales conciertos de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile. El ciclo de pianistas, espectáculos del Ballet Nacional Chileno, presentaciones con las voces del coro sinfónico y la camerata vocal. Conéctate a www.seactv.cl de martes a domingo a las 19:40 horas para disfrutar la música y a las 20 horas para la danza con los principales cuerpos estables del país. Te esperamos.
En un carro de olvido, antes de aclarar, de una estación del tiempo decidido a rodar. Run, run, se fue pa'l norte y no sé cuándo vendrá. Vendrá para el cumpleaños de nuestra soledad. Y a los tres días carta con letra de coral, me dice que su viaje se alarga más y más. Se va de Antofagasta sin dar una señal y cuenta una aventura que pasó a deletrear. Ay, ay, transbordo por culpa del último huracán. En un puente quebrado, cerca de Vallenar, con una cruz al hombro, run, run, debió cruzar. Run, run, siguió su viaje, llegó al tar- hasta madrugar. Sentado en una piedra se puso a divagar. Que sí, que esto, que el otro, que nunca, que además, que la vida es mentira, que la muerte es verdad. Y vacía como el hueco del mundo terrenal, rum rum mandó su carta por mandarla nomás. Y rum rum se fue para el norte, yo me quedé en el sur. Y al medio hay un abismo sin música ni luz. Ay, ay. Fue para el norte, ¿qué le vamos a hacer? Así es la vida entonces, espinas de Israel y amor crucificado, corona del desdén, los clavos del martirio, el vinagre y la hiel. Ay, 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 de mí.
Son las 10:33 y escuchábamos recién a Francisca Valenzuela interpretando Rurrún se fue para el norte de Violeta Parra, lo que da cuenta de cómo el patrimonio sigue absolutamente vivo, como algo que fue escrito hace décadas, se sigue teniendo una manera de conversar con los públicos contemporáneos, y de eso se trata finalmente los días del patrimonio. Este fin de semana, bueno, algunas actividades partieron el miércoles en la Universidad de Chile, tuvimos actividades miércoles, viernes, sábado, domingo. Sabemos que la ministra de Cultura y las subsecretarias estuvieron con muchísimo trabajo, razón por la cual partimos la entrevista agradeciéndole a la subsecretaria del Patrimonio Cultural del Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio, María Paulina Soto Lavé, haberse hecho el tiempo para hablar con nosotros, porque sabemos que está muy cansada. Subsecretaria, ¿cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días, Antonella. Con ese típico cansancio feliz.
Sí.
Viste que hay un cansancio que es feliz, este es feliz.
Bueno, excelente. ¿Qué mejor que eso, ¿no? De sentir, claro, que efectivamente hubo una respuesta de parte del público, no solamente en la región metropolitana, sino a lo largo de todo Chile, para estos cerca de 2.000 actividades que se desarrollaron durante estos días. De manera general, subsecretaria, ¿cuál es su evaluación de lo que sucedió estos días?
Que esto es una fiesta ciudadana que está absolutamente tomada por los territorios y las comunidades. Es decir, no quiero romantizar, estoy diciendo concretamente que no hay lugar donde no se haya producido ese encuentro, que no es el típico encuentro de una oferta, digamos, de cartelera más, si se quiere, comercial o dirigida o con un target súper definido, en fin, que es más propio del mercado, sino esto de verdad tiene ese carácter como de autoconvocatoria, que es propio de las fiestas cuando tienen esa capacidad de autoconvocatoria, ¿te fijas? Entonces, las 2.200 actividades inscritas en el portal dieron cuenta de aquello, 1.888 eran no solamente presenciales, lo que nos dejó clarísimo antes del fin de semana que íbamos a tener eso que se produjo, digamos, un estado de desplazamiento familiar, nuclear, tribus de toda índole, recorriendo las calles de aquellos lugares donde habían elegido entre muchas alternativas asistir. Entonces, lo que quiero decir es que no somos las instituciones las que estamos nada más que articulando y generando esta oferta, sino es la ciudadanía la que decidió que este Día de los Patrimonios fuera propio. Y eso nos tiene tremendamente contentos por muchas cosas que podremos conversar más adelante.
Bueno, quizás ahí es bueno remarcar algo que dijo, ¿no? Que nosotros lo dijimos la semana pasada también cuando anunciamos las actividades, y es que estas actividades fueron inscritas. O sea, el Estado propuso algunas a través de sus instituciones, pero luego las organizaciones sociales a lo largo de todo el país fueron también proponiendo las suyas propias para decirle a sus vecinos, ¿cierto? A sus vecinas, a sus comunidades, que esto estaba sucediendo. Y remarco eso, subsecretaria, por algo que dijo el presidente en el debate de la Universidad de Chile, y por supuesto yo estaba ahí, no se me puede olvidar, que dijo claramente que la manera, en ese momento, ¿no?, como candidato Gabriel Boric, dice que la manera en que su gobierno iba a entender la cultura tenía que ver con pensar en las personas, no como usuarios, sino como gestores culturales, como que cada persona, cada comunidad tenía la potencialidad de poder también generar cultura, no solamente consumirla. Y quería preguntarle, desde esa perspectiva, ¿cómo están viendo ustedes lo que sucedió este fin de semana y la potencialidad para que sucedan nuevas cosas en el futuro?
O sea, yo creo que llegó para quedarse. Piensa que esta actividad tiene 23 años. Yo soy lo suficientemente vieja como para acordarme de las primeras versiones completamente monumentalizadas, arquitecturizadas, y donde, no sé, después de 8 años, 10 años, tuvimos la oportunidad de incorporar, suponte, gastronomía, pero siempre desde una oferta muy institucional, muy tratando de adivinar qué le gustaba a la gente. O sea, esta mutación tiene todo que ver con las transformaciones sociales. Entonces, cuando hablamos, no sé, hace 20 años, a los que nos interesaba romper esta especie de tiranía del número, muy propia de los mercados, hablábamos de prosumidor, tratando de equilibrar esto mismo que tú estás describiendo, producto de la intervención del presidente, y que es que finalmente la ciudadanía se constituye sobre la base de una autorregulación respecto de todas las categorías que son capaces de contener en sus comunidades. Por ejemplo, tú no tienes un gran monumento arquitectónico, pero tienes, no sé, la tremenda fiesta con un raigambre comunitaria tremenda de un saber hacer, y no te cabe duda que eso es patrimonio. O sea, entonces dejó de ser, además de un tema muy conducido, digamos, por el Estado, es un tema que no solamente se apropió, sino que además hay una ampliación de la concepción de los patrimonios. Uh-huh. Esa S que le pusimos este año por primera vez tiene que ver fundamentalmente con que nosotros estamos poniéndonos al día con lo que las comunidades ya tienen clarito. O sea, la Araucaria es tan importante y tan monumental como el Bellas Artes, ¿te fijas? Entonces, hay una ampliación, dejó de ser de expertos, un tema de expertos, y pasó a ser un tema donde todo el mundo maneja amplias gamas de las memorias, las herencias, las identidades, y por lo tanto hasta el concepto patrimonio parece simplemente una marca, digamos, ¿no? Pero uh-huh. Su apropiación es en múltiples dimensiones.
Claro, ha habido un trabajo a lo largo de estos 20 años, ¿no?, de repensar el concepto de patrimonio, y que no solamente aquello sea el patrimonio material, sino también entender todo lo inmaterial, como las tradiciones, como las personas, también los folcloristas, las folcloristas, los artesanos, artesanas, como también gestores y como creadores y creadoras. Y ahí también aparece una tensión que a mí me parece súper importante, especialmente estoy pensando en lo que pasa con las artes de mujeres, ¿no? Muchas de las artes que han sido desarrolladas históricamente por mujeres fueron consideradas por el canon como por las bellas artes, ¿no?, como menores, como el bordado, como la cerámica, ¿cierto?, como el patchwork, etcétera. Y es muy interesante cómo en la lógica patrimonial estos límites empiezan como a borronearse, ¿no? Subsecretaria, cuéntanos un poquito de su opinión respecto a lo que está sucediendo ahí con las expresiones culturales y artísticas cuando pensamos en patrimonio.
O sea, el derrumbar fronteras ya no es necesario. Yo creo que se derrumbaron fronteras entre lo material y lo inmaterial, entre lo cultural y lo natural. Yo creo que ya los muros de Berlín cayeron completamente en esta temática, o sea, de verdad te lo digo, y no solamente en relación a esto que me indicas. O sea, yo estuve el viernes en, por supuesto, estuve en las instituciones nuestras, porque evidentemente ahí tenemos que dar el inicio, digamos, de todo el evento, pero estuve, por ejemplo, en un museo comunitario efímero de Renca, maravilloso, así, maravilloso. Con una calidez humana, con una sensibilidad. Lo que tú encuentras ahí no es el artefacto puesto en una muestra, sí, está eso, pero lo que encuentras es un fogón, una calidad humana colectiva, mancomunada, y donde las mujeres, por supuesto, lideran, pero en todos los sentidos de la palabra. Estuvimos después en Valparaíso celebrando un montón de cultores de la bohemia, y por supuesto felices, imagínate, cantando, bailando tango, bolero, cueca. Y ahí hubo otro componente, además de mucha presencia de las mujeres en esta bohemia que siempre han estado, porteña, mucha gente joven, muchos cultores y cultoras muy jóvenes y muy reconocidas por los viejos. Entonces también hay un tema intergeneracional que yo agregaría al tema de esta validación de expresiones de mujeres que fueron por el canon artístico de élite minimizada. Entonces, son muchas las fronteras y las microfronteras derrumbadas. Eso es lo que probablemente me tiene a mí más admirada y encantada. Por eso, un cansancio feliz.
Conversamos con la subsecretaria del Patrimonio Cultural, María Paulina Soto Lavé, a propósito de los días del patrimonio, que ese también es algo que va a tener que ser plural, del día de los días de los patrimonios, ¿cierto?
Porque no te mueres la cantidad de gente que quiere que sean primavera, que sean varias veces al año, o sea, es lo que más se repite. La felicidad era colectiva, no era unívoca, que te fijas.
Bueno, ahí, entonces, sí. Sí, ahí aparece algo, subsecretaria, que a mí me parece tremendamente importante, que tiene que ver con la participación ciudadana. Y yo estoy con Ray hace rato aquí, la gente que nos escucha todos los días ya los tengo un poco atorados con este discurso, que tiene que ver con la distancia que se produce con la élite. Es que he estado leyendo respecto a neofascismo y cómo se producen los neofascismos, y hay muchos autores que llegan a las conclusiones de que los neofascismos se producen porque la gente se siente ajena. Y que la élite, ¿cierto? La élite que crea, la élite intelectual, la élite artística, pareciera. Este discurso de los ñuñoínos, ¿no? Que se ha instalado tan fuertemente, que son esta otra gente que no vive como nosotros en el resto del país. Pero cuando tenemos un fin de semana como el que acabamos de tener, y en donde cuando vemos aparecer y ser valoradas las expresiones culturales en su tremenda diversidad, ahí pareciera que hay una herramienta de cohesión social tremendamente poderosa y tremendamente importante para el Chile que está transitando a una nueva constitución. No sé cómo usted lo ve.
O sea, es que para mí es imposible no verlo. Mira, no, aparte que tenemos que hacer todos estos reportes de la tiranía de los números y las estadísticas, y yo saco muchas, soy investigadora de base, entonces saco muchas hipótesis y conclusiones, pero comentaba que uno de los, el guardia en Palacio Pereira, donde está la subsecretaría, el guardia más tosco, estaba absolutamente desbordado de felicidad, primero de que bajaran completamente sus miedos, ¿no? Él era el que sostenía que iban a robar, que nos iban a destruir todo, que en fin, ¿no? Estaba absolutamente feliz de su propia baja de defensas, en términos de que se dio cuenta que era una ciudadanía, primero, tremendamente diversa. Lo vi conversando con chicos con pelo verde, con aros, con, o sea, lo que te quiero decir es que nos hace bien a todos, incluso a los que no creen en que es posible que la cultura sea, y es, yo tengo el convencimiento, milito en esto, ¿no? Pero es realmente el mayor vínculo con la conversación. Nosotros tuvimos los talleres de educación cívica para la Constitución, para el voto informado, llenos hasta que cerramos el Palacio. ¿Te fijas? Eso te indica, con niños incluidos. Te indica que incluso esas conversaciones, que pueden ser hasta fomes, digamos, para un evento festivo como era ayer, el día domingo, también concitó mucho interés. O sea, todo concitaba interés, y yo creo que tenía que ver con estar con otros y con otros diversos, con otros a los que no les tengo miedo. Uh-huh. Están en la misma que yo, están disfrutando. Entonces, nadie rompe, nadie roba, nadie agrede, nadie... ¿Te fijas? Eso lo habíamos vivido en otras oportunidades. Por ejemplo, en los pasacalles, creo yo... también ocurrió esa experiencia, ¿no? De reconocernos, ¿no? En este bombardeo permanente de los medios de comunicación hegemónicos que están todo el rato diciéndonos que nos odiamos, que la violencia es la única manera en que nos relacionamos. Entonces creo que fue mucho, mucho de velar una amorosidad social con desde un querer estar juntos. Así que yo la verdad es que creo que fue una experiencia tremendamente potente desde ese lugar, desde lo político, como dice la Ana Arendt, ¿no? Uh-huh. Entender que somos una ciudadanía que le gusta, que quiere, que aprecia estar con el otro, que no es cierto que nos tengamos tanto miedo.
No, pues que además el miedo viene de lo que uno no conoce. ¿Cómo está?
Exactamente.
¿Cierto? Desde el psicoanálisis, de la filosofía, eso el está súper probado, ¿no? Claro. Y, por supuesto, pareciera ser que vivimos como en dos Chiles paralelos, ¿no? Uno de como de los Chiles, el Chile del discurso hegemónico que instala esta idea de la otra edad, de peligrosa, y el Chile de la calle que parece ser muchísimo más amable de lo que se nos ha querido contar. Ahora, entendiendo que eso es así, subsecretaria, tenemos un montón de desafíos. Y yo decía al inicio del programa, cuando anunciaba esta entrevista, que hay deudas que tiene el Estado de Chile con el mundo de la cultura y con el mundo del patrimonio que llevan décadas. Con este impulso de optimismo y de esperanza que tenemos desde este fin de semana, ¿cuál siente usted que son los mayores desafíos que tiene la Subsecretaría de Patrimonio Cultural para los próximos 3 años y medio que quedan, ¿no?
Uf, no, esta que te voy a decir es más larga que eso, pero sí la vamos a iniciar con completa decisión, porque la agenda de, por ejemplo, todos los valores que transmiten, estuve en Bomberos, ponte tú, en el Museo de Bomberos, y fue una experiencia increíble, de valores, hay valores ahí, y que son consensuales, ¿te fijas? Comprometerse, ser solidario, en fin, una serie de cosas que evidentemente los niños suponen un proceso educativo y preventivo. Y ellos nos contaban, por ejemplo, que es primera vez que se dan cuenta que esa semilla de lo que yo denomino el patrimonio ético, uh-huh, debe estar en la primera infancia. Entonces presentaban además un libro didáctico y los invité a integrarse a esto que te voy a contar, que es nuestra probablemente herencia más importante para esta cartera y este periodo de administración del gobierno de Boric. En esta subsecretaría va a ser una política de educación patrimonial, por supuesto en espacios formales, informales e intermedios, porque creemos que los patrimonios se tratan de eso, de valores compartidos. Uh-huh. Y yo creo que este fin de semana nos muestra una cantidad, era como fuegos artificiales, te fijas, de exudar muchas de esas como comportamientos, diría yo, que no requieren de castigos punitivos, de sanciones, de estado policiaco. Cuando hay valores compartidos, hay autorregulación. Esa es la contribución de esto, de lo que te estoy hablando. Entonces, empaquetarlos, sistematizarlos, reproducirnos, o sea, la educación patrimonial, el alfabeto de lo sensible, tiene todo que ver con esto, que es finalmente reconocernos en un conjunto de valores de convivencia intercultural, donde la diversidad es un valor, es una riqueza. ¿Te fijas? No es solo industrias culturales, que es como la lectura más instrumental que se ha hecho desde las políticas culturales. Es una riqueza de convivencia intercultural donde el otro y el diferente me aporta justamente para ser más feliz, para estar más tranquilo, para pedir ayuda, para, en fin, ¿no? Infinidad. Entonces la tarea es gruesa, es de largo aliento, pero creo que tenemos todas las condiciones, el humus está listo para poner las semillitas. Así es que política de educación patrimonial va a ser el trabajo más importante, y una cartelera enorme de otras tareas que no te voy a aburrir ahora. Pero
no, usted sabe que yo muy interesada, pero bueno, nos quedan un par de minutos y conversamos con la subsecretaria de Patrimonio Cultural, María Paulina Soto Lavé. A propósito de lo que usted decía, subsecretaria, hace poquitos días la ministra de Cultura firmó un acuerdo con el ministro de Educación para poder entonces gestionar, ¿cierto?, este tipo de iniciativas. ¿Cuáles son sus expectativas al respecto?
Bueno, es evidente que la educación formal, el aula, digamos, sigue siendo la institución cultural más importante de la modernidad y por lo tanto es absolutamente imprescindible. La novedad es que hasta ahora nuestro vínculo con el Mineduc era exclusivamente en el puente de la educación artística. Yo conozco bien el tema, tengo me tocó la suerte de fundar dos universidades de las artes, el ARCIS acá en Chile, que es una universidad privada, y luego me invitó el gobierno ecuatoriano a fundar la Universidad de las Artes de Ecuador, que es la más contemporánea que tenemos en América Latina, siglo XXI completamente. La temática la conozco muy bien, la he seguido siempre, he trabajado con la línea de educación artística, Mineduc, Ministerio de las Culturas ahora, pero proviene de la época de Girolamo, esa línea, ese puente, digamos. Y en cambio, la educación patrimonial, si bien trabaja con Alfabeto de lo Sensible en términos de que los vehículos obviamente son similares, porque son multisensoriales, porque son estimulaciones de carácter mucho más completo que la interpelación que normalmente la racionalidad utiliza, ¿no? Herramientas así como la electoescritura, las matemáticas, el inglés, en fin, que están siempre en función de esto que Paulo Freire llamaba la educación bancaria. La educación artística, en cambio, interpela lo multisensorial y, por lo tanto, las formas de inteligencia y de respuesta son infinitamente más ricas. Eso nosotros lo usamos en la educación patrimonial. Sin embargo, la educación patrimonial está mucho más orientada a esto que te mencionaba en el bloque anterior de preguntas, y que tiene que ver con reconocernos en un caleidoscopio de diversidades de valores sin tener miedo a esa diversidad. ¿Por qué? Porque si yo como, por ejemplo, y pruebo el alimento de que me ofrecen los inmigrantes y descubro una línea sensorial en mi paladar distinta y me quedo ahí, ¿qué estoy haciendo? No solo estoy bajando las defensas respecto de una reiteración de formas de ser y estar en el mundo, sino que además estoy incorporando un diálogo amable, amoroso, en torno a la comida, en torno al alimento, con ese otro. Y por lo tanto, a continuación, lo más probable es que esté conversando y preguntándole otras cosas de esa ignorancia y desconocimiento. Entonces, la novedad en este vínculo con el Ministerio de Educación es que la educación patrimonial, la política de educación patrimonial que estamos proponiendo junto con la educación artística va a aportar esa posibilidad de convivencia intercultural o de herramientas de convivencia intercultural que es el mundo del siglo XXI. Los niños están viviendo en un mundo de cosmopolitismo de la diferencia y tienen que tener herramientas para no tener miedo, ¿no?
Absolutamente.
A esa diferencia.
Y por lo mismo los niños ya. Uno los ve que tienen una disposición distinta a los adultos de los que tenemos tanto que aprender, de les niños. Hemos conversado con la doctora en estudios americanos, con especialidad en estudios sociales y políticos, investigadora, académica, gestora, cooperante internacional en políticas culturales y subsecretaria del patrimonio de cultural, María Paulina Soto Lavé. Subsecretaria, muchas gracias por este tiempo en Radio Universidad de Chile. Esperamos conversar pronto nuevamente y mucha fuerza para lo que se viene, que sabemos que no es poco, sabemos que se les viene una semana muy intensa, así que les mandamos mucha energía.
Muchas gracias, Antonella. Yo soy absolutamente seguidora tanto de Semáforo como de la República de las Letras, así que para mí es un tremendo honor que nos hayas elegido para hacer este balance.
Bueno,
súper buen día.
Por supuesto, seguiremos conversando, subsecretaria. Nosotros tenemos que despedir el programa, se nos fue volando. Tania, Camila, Manuel, todo el equipo del Semáforo vuelve mañana a las 10. Que esté muy bien, que tengan buen día.
Hasta acá nuestro semáforo de hoy. Antonella Esteves y sus invitados les esperan pronto en una nueva edición de este espacio del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Dirección, Patricio López. Producción, Tania González. Edición, Antonella Esteves.